Muy buenos días. En primer lugar, quiero darle gracias a todos ustedes por estos días que me han escuchado, por la atención, por el respeto. Agradecer a Dios que me da la oportunidad de estar aquí en Palabra de Vida. Agradecer al director y a todos los misioneros también que me permiten estar aquí. También el hospedaje ha sido fabuloso. Agradezco todo, las atenciones, el cuidado que han tenido conmigo. Realmente ha sido una bendición. Quiero, antes de tocar el último tema, quiero hacer un pequeño paréntesis como introducción a la serie de temas que hemos estado viendo. Yo sé que muchos de ustedes que llegaron esta semana no han tenido quizá vida de iglesia, o por decirlo así, vida de iglesia evangélica. Hay algunos de ustedes que quizás llegan con un concepto humanista, porque han sido enseñados en colegios humanistas, donde no se promueve la existencia de Dios, sino que se dice que la ciencia no rechaza a Dios o que la creencia en Dios rechaza a la ciencia. Realmente la ciencia y Dios son compatibles, porque Dios es el creador. Un tema que podemos hablar después, pero a lo mejor algunos de ustedes vienen con esos conceptos y decir, ni siquiera sé si Dios existe. Y te encontraste en este campamento con mucha enseñanza de tipo y de carácter espiritual. Hablamos de la vida espiritual del hombre. Y te voy a decir algo, si tú me dices que yo no creo en Dios o en la existencia espiritual, mira, es solamente de analizar un poco las estadísticas. El 90% de la población mundial, 90% de la población mundial cree en un Dios o alguien superior que existe. Eso ya es un tremendo indicativo. Segundo, en este mundo no hay país, ciudad, pueblo o tribu que no tenga una forma de adoración. No importa el país que vayas, alguien va a estar adorando a Dios o a un ser superior. No importa la ciudad, al pueblo o a la tribu indígena que vayas. El hombre tiene por naturaleza una forma de adoración y de creencia en alguien. Eso no es coincidencia. Dios lo hizo así. Y te quiero decir algo más. Esta semana tú sabes que hemos hablado de principios espirituales, de conceptos cristianos, valores bíblicos. Y tú puedes decir, hablan del pecado, nos hacen sentir mal. Mira, te voy a decir algo. Nosotros buscamos tu bien, pero sí creemos que hay un mal que afecta a todos los hombres y ese mal se llama pecado. Todos somos pecadores, inclinados al pecado. Ahora, te digo una cosa. No hay que ser religioso para darte cuenta que eso que se llama pecado destruye al hombre. No tienes que ser religioso para darte cuenta que la droga, la delincuencia, el alcohol, la sexualidad sin límites que trae tanta enfermedad, no tienes que ser religioso para darte cuenta que eso es pecado y trae problemas al ser humano. Entonces, lo que hacemos esta semana es hablarte de ese problema, el problema que tú y yo tenemos, que es una inclinación al pecado. No estamos lavando tu cerebro, estamos mostrándote una realidad. Te pongo un ejemplo. Si tú te sientes mal físicamente y dices, a lo mejor estoy enfermo, y vas al médico, y cuando hablas con el médico le dices al doctor, doctor, sabe que me siento mal, pero por favor dígame que no estoy enfermo. ¿Quién va al médico así? Si tú te sientes mal y vas al médico, ¿quieres que el médico te diga qué es lo que tienes? Aunque sea difícil de aceptar, usted tiene una enfermedad incurable, señor. Bueno, ¿qué puedo hacer? Mire, solamente puede tener un tratamiento. Nada, pero todos vamos al médico para saber qué tenemos. Muchos de ustedes vienen con problemas emocionales, con adicciones. Y cuando hablamos del pecado, no es para hacerte sentir mal, no es para provocarte una crisis existencial, una crisis emocional, es para hablarte de que realmente hay un problema real. Es una enfermedad de tipo espiritual que se llama pecado. Y lo hemos hablado esta semana. El hombre sabe que Dios existe. Sabes que yo no creo que haya un ateo que nunca en su vida se ha preguntado si realmente Dios existe, porque en su corazón lo presiente. ¿Sabes por qué lo presiente? Porque Dios nos creó así. Y hay evidencias para poder entender que Dios es un Dios real. Y la mayor evidencia que tenemos, ¿sabes cuál es? Pastor, ¿cómo sabe usted que Dios existe si nunca lo vio? ¿Sabes cuál es la mayor evidencia? Su Hijo Jesucristo estuvo en esta tierra. Te lo van a enseñar en la escuela. ¿Te doy otra evidencia? La Biblia. ¿Alguien sabe cuántos años tiene la Biblia? ¿Hace cuánto que tenemos la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que me diga, hace cuánto tiempo que tenemos la Biblia? Ya, no sabe la respuesta. ¿Sabes hace cuánto tiempo que tenemos la Biblia? La Biblia la tenemos hace 3.500 años. Es el libro más antiguo del mundo. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que la palabra de Dios es eterna, nunca va a terminar. 3.500 años que tenemos la Biblia. No hay otro libro más antiguo. No hay otra religión que tenga un libro más antiguo que la Biblia. Y el Corán, pastor, el Corán fue mucho después, años 600 después de Cristo. La Biblia se empezó a escribir en el 1500 antes de Cristo. Ya llevamos 3.500 años con la Biblia. Es eterna, es eterna. Y esta semana hemos querido ayudarte para hablar acerca de la situación que el hombre tiene. Dios es el creador, somos sus criaturas, tenemos un problema, nos inclinamos al mal. Tú no lo puedes negar. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. A un niño de 3 años, tú no le vas a enseñar a mentir, comienza a mentir solo. ¿Quién le enseña a su hermanito chico a pelear? ¿Alguien le enseñó a su hermanito chico a pelear? ¿Y por qué pelea si no le enseñaste a pelear? ¿Alguna vez le enseñaste a tu hermanito chico a mentir? ¿Le enseñaste a mentir? Algunos dicen, sí, algún maldadoso le enseñó a su hermano chico a mentir. Pero a mis hijos no le enseñé a mentir y mintieron. ¿De dónde sacan eso? La mentira, la desobediencia, ¿de dónde lo sacan? Todos venimos con esa naturaleza, tú también. Nadie te enseñó a hacer lo malo, solo empezaste a hacerlo porque está en ti. Y dice la Biblia que en este mundo no hay hombre que nunca peque, no existe. Nuestro pecado es algo que está en nosotros y tenemos que tener una reconciliación con Dios nuestro Creador. Eso es lo que creemos. Y por eso te hemos hablado del pecado. Y no queremos hacerte sentir mal. Te estamos hablando de la enfermedad, como el médico te lo va a decir. Ningún médico te va a decir, mire, no quiero decirle la enfermedad que tiene porque no quiero que se sienta mal. No, tú vas al médico para que el médico te diga cuál es tu problema. Nuestro problema es pecado, pero Dios nos ama, aunque somos pecadores, y mandó a su Hijo, un ser humano real, estuvo aquí, 100% humano, pero también Hijo de Dios, que murió en la cruz por ti y que te dice, yo quiero salvarte, yo vine con ese propósito. No puedes negar la existencia de nuestro Salvador. Si vas a la escuela, en la clase de historia, te van a tirar una línea y te van a poner un punto centro y te van a decir, antes de Cristo, después de Cristo. La pregunta es, ¿quién era Cristo, viejo? ¿Quién era Cristo? Todos los años te lo enseñan en historia. ¿Quién era Jesucristo? El Hijo de Dios que vino a este mundo para enseñar que su Padre es real, para enseñar que ama al mundo y que el mundo tiene un problema y es el pecado. Y Jesucristo dijo, yo vengo a buscar al pecador porque ese es su problema. ¿Me entiendes? No estamos tratando de hacerte sentir mal. Pero esa es la verdad y necesitamos de un Salvador que nos ayude a reconciliarnos con Dios. Ese Salvador es Jesucristo, el propio Hijo de Dios que estuvo en la tierra. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Ah, porque era un loco. Yo te digo una cosa, yo no estoy siguiendo a un loco. Era un mentiroso, yo no estoy siguiendo a un mentiroso. Ese hombre, Hijo de Dios, cambió mi vida. Me ha enseñado a través de su palabra cómo vivir, cómo ser un joven que puede hacerle frente a la maldad de este mundo, cómo ser un padre que pueda criar hijos. Jesús me ha enseñado. Y es lo que quiere hacer contigo. Jesús dijo que Él puede dar libertad al cautivo. Te puede liberar. Y esta semana es lo que hemos estado hablando contigo. No te hemos estado mintiendo. Los cristianos no existimos de ahora. Los cristianos llevamos 2000 años existiendo. Y seguimos enseñando el mismo mensaje. Y la gente escucha y la gente dice, tiene razón. Dios existe, soy un pecador, Cristo es el Salvador del mundo. Llevamos 2000 años. La gente muere y muere con una esperanza de estar con Dios su Creador. si tú no crees que Dios existe, y tú me dices, pastor, es que no creo que Dios existe. Supongamos que Dios no existe y tenemos que morir. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nada. No perdemos nada. Pero si Dios existe y tú mueres diciendo que Dios no existe, vas a estar en problemas. Vas a estar en problemas porque tienes mucho que perder. Mucho que perder. Pero Dios es un Dios real y te ama. Y hemos estado enseñando esta semana, yo he estado enseñando acerca de Dios, de la necesidad del hombre. Hablé el primer día, el martes, hablé de la mente del hombre. Los hombres tienen problemas en su mente. Y hablamos del amor de Dios y del perdón y renovar tu mente. Y yo te digo, sigue trabajando en tu mente. Sigue trabajando en tus pensamientos, lee la Biblia, estudia un video, mira un video que habla de principios y valores cristianos, acércate a Dios, tu mente se va a renovar. Si tú me dices esta semana, pastor, me siento culpable porque yo tengo pensamientos que me turban, comienza a leer la Biblia. Dice la Biblia que la palabra de Dios nos renueva, nos vas eliminando el mal recuerdo y pone verdades en nuestra mente. Ese es el tema. Una mentira que te enseñan con una verdad se oponen. Necesitas llenarte de la verdad para echar afuera la mentira de tu mente. ¿Me entiendes? Cuando alguien te dice, nunca vas a tener perdón. Nadie te puede perdonar. Estás condenado. Abre la Biblia. Dios te dice, no, yo te perdono. Yo morí por ti, dice Cristo. Yo te doy limpieza en tu mente. Nunca más vas a sufrir. Yo te dejo afuera tu pecado. Esa es una verdad que va a traer calma a tu conciencia, que te va a dar paz interior. No importa cómo te sientes, porque no vivimos por emociones, vivimos por las convicciones que dice la Biblia. Entonces, aunque a veces me pueda sentir culpable, la Biblia dice, confiesa tu pecado a Dios y Dios te perdona. Yo lo creo y me trae calma a mi vida, trae paz, trae esperanza para seguir. Eso hemos estado hablando. Trabaja en tu mente. Tu mente es importante. Lee tu Biblia. Consigue una Biblia si no tienes una. ¿Tienes videos? Busca un video donde te enseñen la Biblia. Pídele a tu consejero, ¿qué video puedo ver en YouTube? Ustedes son youtubers. Hay muchos de ustedes que son muy buenos para el YouTube. Está lleno de videos que enseñan la Biblia con mensajes de 10 minutos, de 5 minutos, de 20 minutos, de una hora si quieres. Habla con tu consejero. Dile, ¿a quién puedo escuchar? ¿Qué puedo escuchar en un video? Te lo van a aconsejar, te va a ayudar, trabaja en tu mente. Segundo, hablé de las emociones. Tus emociones están conectadas con tu mente. Hablamos de eso. Y el día de ayer estuve hablando acerca de los hábitos. Una mente limpia, una mente saludable te lleva a tener emociones controladas y tus emociones controladas te llevan a tener una buena conducta. De eso hablé ayer. Hábitos. Buenas emociones te llevan a buenos hábitos, una buena conducta. Y hoy día quiero terminar, ese es un paréntesis, una introducción, para que puedas entender qué es el campamento. No creas que el campamento es simplemente para llenarte la cabeza de religión. No, la religión no es lo nuestro. Lo nuestro es la verdad, alguien que existió de verdad, y ese es Jesucristo, nuestro Salvador. Él no es religión, Él no es una idea, es alguien que estuvo en este mundo, reconocido por la historia. El Salvador, el Hijo de Dios. Es el que ha cambiado vidas. Entonces, no te estamos hablando de una mentira, sino de verdades históricas. La Biblia es historia. Aquí encuentras la nación del pueblo de los egipcios, los babilonios, todo lo que te enseñan en la escuela, los sirios, todo está aquí. El imperio griego está todo en la Biblia. Tú no la conoces. Y por eso la gente la critica. La Biblia es religión. Mentira, es el libro de historia más grande que ha existido en el mundo. Y te hablamos de cosas ciertas, no de mentiras. Lo más cierto, Jesucristo estuvo en este mundo, nuestro Salvador. Y hoy día, quiero terminar, ni siquiera he empezado y ya se me fue la hora. Impactando con mi ejemplo. Estamos hablando de impactar nuestro lugar y cambiar el mundo. Cambiémoslo con nuestro ejemplo. Cuando tienes una mente saludable, tienes emociones controladas, tienes hábitos correctos que te llevan a impactar al mundo. Esa es la línea de los estudios bíblicos que he venido dando. Y si tienes una mente saludable y tus emociones y estás bien con Dios, ahora puedes impactar con tu ejemplo. Ese es el tema final. Impacto con mi ejemplo porque Dios trabajó en mi mente, en mi corazón, en mis hábitos. Ahora puedo impactar este mundo. Impactando con mi ejemplo. Voy a tener que apurarme. El ejemplo no es la principal manera de influenciar a otros. Es la única. Es la única. Tú dices, quiero impactar el mundo. ¿Qué hago? Tienes que comenzar con tu ejemplo. El ejemplo no es la principal manera de influenciar a otros. Es la única. ¿Quién quiere ir a una iglesia donde el pastor se porta mal? Es un desafío para todos los que somos pastores. Tenemos que ser un ejemplo. Tenemos que esforzarnos para ser un buen ejemplo. ¿Quién quiere tener un papá que te manda a hacer lo bueno cuando él hace lo malo? ¿Quién quiere tener un papá que te diga no robas cuando él es un sinvergüenza y roba? ¿Quién quiere tener un papá así? Por más que tu papá te diga no robes, si él roba vas a robar porque aprendiste de él. El ejemplo no es la principal manera de influenciar a otros, es la única. Hay personas que dan muchos consejos, pero no enseñan con su conducta. ¿Viste esos consejos estúpidos que te dan a veces los drogadictos? Nunca pruebes la droga, te hace mal. Y se están muriendo con la droga. ¿Qué validez tiene ese consejo? No te sirven esos consejos. No hagas esto, no caigas en lo que yo caí. Lamentablemente por él que cayó, pero su consejo no vale nada. Porque tú ves que él no pudo superarlo. Hay personas que dan muchos consejos, pero no enseñan con su conducta. Tu vida puede ser la única Biblia que los demás vean o que puedan leer. Tu vida. Gente que no sabe nada de la Biblia. Tú caminas por la vida, tú muestras tu vida y la gente va a decir, a este yo le creo. Esta es una Biblia que camina. No es alguien que habla, es una Biblia que camina. Hermoso, poder impactar con tu vida. La exhortación de Pablo a Timoteo. Hay un solo versículo que quiero tocar y lo vamos a desarrollar. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé, ¿qué dice ahí? Ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Este es un versículo que Pablo, el apóstol Pablo o San Pablo apóstol, como se le conoce también en otras iglesias, le escribe a alguien que él asesoró y lo tomó como su discípulo y lo trató como un hijo espiritual. Y Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era un pastor joven. 35, 37 años. Era un pastor joven y Pablo le dice, que nadie te mire menos, Timoteo. ¿Sabes lo que está diciendo? Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Sabes lo que significa? Mira, Timoteo, que nadie te mire a huevo. Que nadie te mire como un joven que no sabe nada. ¿Sabes cómo la gente te va a respetar, Timoteo? Siendo un ejemplo. Ah, el problema no es ser joven en la vida cristiana. Lo importante es ser un ejemplo. Tú me dices, pero pastor, yo tengo 18 años, ¿cómo le voy a hablar a mi profesor de Dios si yo soy menor de edad? ¿Qué importa? Pablo le dice a Timoteo, no importa la edad que tienes, Timoteo, lo importante es que tienes que ser un ejemplo. Así se impacta un mundo. No con la edad. No, dejemos que el pastor que tiene 80 años hable con esta persona. No, tú puedes hablar con cualquier persona. Lo importante es que tengas una vida que respalde lo que dices. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice Pablo. Así que no tengas miedo, Timoteo, no tengas miedo, aunque eres joven. Lo que tienes que ser es un ejemplo. Ahora, fíjate lo que dice el versículo. Ejemplo de los creyentes. El versículo no dice, Timoteo, tienes que ser un ejemplo en los creyentes, sino de los creyentes, ¿me entiendes? Algunos son muy buenos ejemplos en la iglesia. Llegan bien arreglados, bien peinados, bien perfumados. Y en la iglesia cantan, ¿cierto? Pasan la ofrenda, pero en la semana afuera no lo son. Entonces, ¿quién es esa persona? Es un ejemplo en los creyentes. Pero Pablo dice, tienes que ser un ejemplo de los creyentes. Afuera, Timoteo, en el mundo, en la iglesia, en toda parte, donde tú vayas. Tienes que ser un ejemplo. ¿Y qué dice? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Vamos a ver cada una de esas características. ¿Un ejemplo en qué? En primer lugar, un ejemplo en palabra. ¿Qué significa ser un ejemplo en palabra? La idea es tener un hablar bíblico. ¿O repetir todo el día la Biblia? No es repetir todo el día la Biblia. Te lo voy a demostrar. En Josué, capítulo 1, versículo 8, Josué era un líder de la nación de Israel. Y Dios le dijo lo siguiente a Josué: nunca se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. La Biblia se guarda y se practica. Hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Todo te saldrá bien. Pero la primera línea dice: nunca se apartará de tu boca la Biblia. Nunca. Cuando Dios le dice, Pablo le dice a Timoteo, sea un ejemplo en palabras, significa eso. De mi boca, lo que voy a decir tiene respaldo bíblico. No significa que todos los días tienes que andar diciendo versículos bíblicos a la gente. No se trata de eso. Sino que lo que yo digo tiene un respaldo bíblico porque está en la Biblia. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos. ¿Dónde andan mis hijos por aquí? Por ahí anda uno, otro, y otro más adoptado que tengo, el Bosley, y otro más el Eduardo. Son otros que he adoptado. Te voy a decir algo. Cuando mis hijos eran niños y yo les decía, hijo, no tienes que mentir. ¿Y por qué? Porque Dios lo dice. Es diferente cuando le dicen, no, porque es malo. No, porque la Biblia, Dios lo dice. Le estoy diciendo algo que tiene un respaldo bíblico. La Biblia dice que no debemos mentir. No diga garabatos, hijos. ¿Por qué? La Biblia lo dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esa es la actitud que debemos tener. Lo que te digo tiene respaldo bíblico. Nunca se apartará de tu boca. Y Josué era un líder que tenía que hablarle a la nación. Y todo lo que Josué tenía que decirle a la nación como líder tenía que tener un respaldo en las Escrituras. Tremenda responsabilidad. Ser un ejemplo en palabras significa un hablar bíblico, con respaldo bíblico. Después, un hablar sin engaño. Oye, no engañemos, no mintamos. Eso también es importante si quieres ser un ejemplo. Deja de mentir. Te están llamando por teléfono, son las 8 de la mañana, estás durmiendo. Aló, ¿vienes? Ah, sí, 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 oh, estoy saliendo. No estás mintiendo, estás saliendo de la cama, no estás mintiendo, ¿cierto? Pero mentimos. Te llaman, no, dile que no estoy. Son ejemplos pequeños, hasta mentiras, que son terribles. Un ejemplo en palabras es un ejemplo sin engaño. Es un hablar confiable. Cuando tú te comprometes algo, ¿cumples? Cuando tú le das tu palabra a tu mamá, a tu papá, a un hermano, a un amigo, ¿tú cumples? No vas a impactar este mundo si tu palabra no es un hablar confiable, donde la gente no puede confiar en ti. Timoteo, sé un ejemplo en palabras. Segundo, conducta. ¿Qué es la conducta? Son las obras que acreditan nuestra fe. Nuestras credenciales. Las credenciales de que soy cristiano no es que marco tarjeta en la iglesia todos los domingos. Esa no es una credencial. Las credenciales de mi vida cristiana es mi conducta. Son las obras que acreditan nuestra fe. Timoteo, tienes que ser ejemplo en palabra, en conducta. Mira qué dice la Biblia en Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No. Pero somos salvos por la fe, pastor, sí. Pero si tú me dices que tienes fe en Cristo, pero no has cambiado tu vida, esa fe no te sirvió para salvarte. Solamente dijiste que creo en Cristo, dijiste que recibiste a Cristo. Pero si no tienes un cambio de vida, esa fe no te salva. Ojo que es importante esto. Por eso tu confianza en Cristo tiene que ser de corazón, sinceramente. Y dice la Biblia, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿De qué aprovecha? No sirve de nada. ¿Puede salvarte esa fe? No, no te va a salvar. Por eso cuando hay algunos que dicen, yo soy cristiano, pero cada año hace desastre, uno dice, ¿será realmente cristiano? ¿Será realmente cristiano? Otro pasaje también ahí, en el mismo Santiago capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. A veces no hay fe, a veces hay emocionalismo, a veces no hay arrepentimiento, hay remordimiento. ¿Viste cuando atrapas a un delincuente? No, si yo no fui. No, estoy arrepentido. Entran a la cárcel, a la otra semana sale, andan robando de nuevo. Remordimiento. Actores. pero nunca arrepentidos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pablo le dice a Timoteo, ejemplo en palabra, conducta. Siguiente, amor. Tenemos que ser un ejemplo en amor. Pastor, yo amo, yo abrazo a todo el mundo, yo soy tierno. No es la idea. Yo amo mucho, pastor. A veces uno como pastor en la iglesia tiene que andar atento porque hay algunos hombres que llegan a la iglesia demasiado cariñosos y andan abrazando, hermana, y esta hermana también. Entonces uno tiene que decirle, hermano, calma las manos. Porque el amor no se trata de abrazar y acariciar. El amor bíblico es un amor de conducta, de expresión, de servicio, de amor práctico. Tienes que ser un ejemplo en amor, Timoteo. ¿Qué es el amor? Es la mayor exigencia para un verdadero discípulo. Ahora, te voy a enseñar algo. Mira, te voy a enseñar algo del amor que a lo mejor tú no sabías. Pon atención en esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice así, pon atención a esto. Dice así, mira. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es la primera parte. Dice así, en esto consiste, Juan está diciendo, de esto se trata el amor. Escuchen, dice, de esto se trata el amor. No se trata en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y mandó a su Hijo para rescatarnos, para salvarnos, para perdonarnos. Y después luego dice Juan, amado, si Dios nos ha amado así, donde Él nos amó primero, si Dios nos ha amado así, dice, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ese mismo libro, en Primera de Juan capítulo 4, versículo 19, no está aquí en la pantalla, pero dice así, nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Y fíjate la línea, amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Te voy a enseñar algo del amor que a lo mejor nadie te explicó. Escúchame esto. ¿Cómo es mi relación de amor con Dios? ¿Quién empezó a amar primero, Dios o yo? Dios. Cuando yo siento que Dios me ama y que Dios me perdona, y después yo digo ahora quiero servirle, ¿por qué? Porque ahora yo lo amo a Él, ¿cierto? Pero Él me amó primero. Esta es la clave del amor, escúchate. Escúchate, escúchame. El amor es esto. Yo tengo que amar primero. Yo tengo que amar primero. Con Dios funcionó en que Él me amó a mí primero, ahora yo le amo a Él. Pero el amor alrededor, tú tienes que amar primero. Pero escúchame, esto te va a servir para toda tu vida, en cualquier área. Pastor, me siento solo, nadie me ama. Yo te pregunto, ¿a quién amas tú? ¿A quién has ayudado tú? ¿A quién has servido tú? Pastor, no tengo amigo, ningún amigo me ama. ¿Amas a uno? ¿Le ayudaste? ¿Presentaste tu cariño a una persona? ¿Le diste ayuda cuando alguien lo necesita? Cuando tú amas primero, después la otra persona te va a amar. El día de mañana te vas a casar. Tengo un marido indiferente. ¿Cuánto le sirves tú a tu marido? Tengo una esposa que no me ama. ¿Cómo tratas a tu esposa? El que ama primero recibe amor de vuelta. Porque la Biblia lo dice, amado, si Dios nos amó así, Él primero a mí, ahora yo tengo que amar a otros. Te digo una cosa, algunos de ustedes no saben amar. Porque no es natural. No es natural en nosotros amar. ¿Sabes qué es lo natural en nosotros? Que nos amen. Recibir. Que me den, que me regalen, que me pongan atención, que me busquen, que me consideren, que yo. Y yo no amo a nadie. Pastor, tengo mala relación con mis padres. ¿Por qué no empiezas a amar a tus padres? Es que mi padre tiene un carácter podrido. No importa. Cuando tu papá empieza a ver que tú lo respetas, que tú muestras tu cariño, hay obediencia. Cuando un día le compras algo a tu papá, aunque sea algo pequeño, le traes un helado, algo, le dice, papá, mira, con cariño, sentí en mi corazón comprarte algo pequeño. Sentí en mi corazón comprarte algo, porque yo te amo, papá, quiero que lo sepas y te lo quiero mostrar. Oye, tu papá tendría que ser demasiado necio para que no vea que tú ahora lo amas. Muchachos, el amor funciona cuando yo amo primero. ¿Sabes por qué, ¿sabes por qué se divorcian tantos matrimonios? Por egoísmo, porque el marido no está dispuesto a amar primero, porque espera que su esposa lo haga feliz. ¿Viste cuando hay hombres que dicen, no, yo voy a encontrar una mujer que me haga feliz? Ese es un tremendo error. Es el error más grande para el matrimonio. Voy a buscar un marido que me haga feliz. Estás equivocada. Nadie busca a alguien para que me haga feliz. Yo busco una mujer para hacerla feliz y ella piensa que me hace feliz a mí. Al final nos entregamos amor. Pero yo no me caso con alguien para que me haga feliz. Eso es egoísmo puro. Y eso te lo enseñan a veces. A veces en el colegio te lo enseñan. Tienes que buscar a alguien que te haga feliz. Oye, no. Tienes que ser ejemplo en amor. Tú tienes que amar primero. Muestra que amas a alguien. Tú amas primero. Timoteo, tienes que ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es el entusiasmo del cristiano. En lo que requiere diligencia, dice Romanos 12:11, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sabes que la vida cristiana no es aburrida. Los cristianos la hacen aburrida. Pero la vida cristiana no es aburrida. ¿Te aburriste esta semana en el campamento? No me respondas. ¿Alguno se aburrió? Oye, pero desde la mañana te están animando, vamos a la reunión. Aquí no te estamos tratando de aburrir, ya te expliqué. Después vas a la piscina, vas a jugar, hay deporte, compartimos, disfrutamos del deporte, la comida, nos reímos, cantamos, saltamos. Un joven me decía, pastor, nunca pensé que el campamento era así. La vida cristiana es entretenida. Y te voy a decir algo, sirviendo al Señor no tiene que ser aburrido. Vamos a hablarle a alguien de Cristo. Vamos a entregar un folleto. Vamos a regalar una Biblia. ¿Sabes una de las cosas que me gusta hacer a mí en el ministerio? A mí me gusta ir a la cárcel. A mí me gusta ir a la cárcel. Y veo a los presos y a algunos presos yo les pongo sobrenombre y me invitan. Siervo, ¿se va a quedar a almorzar? Ya, le digo, póngale. Y me gusta almorzar con los presos. Y lo paso bien con los presos. Y después llego a la casa y mi mami y mi esposa me dicen, oye, traes puro olor a cárcel. Porque tienen olor. Pero me encanta estar con los presos, me divierto. Juego ping-pong con los presos. Pastor, no sabía que usted juega ping-pong. Me gusta jugar ping-pong con los presos. Un día me puse a jugar ping-pong hasta con los gendarmes. Los gendarmes dijeron, oye, este pastor juega bien ping-pong. Y empezaron a llegar los gendarmes, empecé a jugar con los gendarmes. Y después le entregamos folletos. Oye, la vida cristiana no tiene que ser aburrida. Tiene que ser ferviente, con gana, con ánimo. Porque cuando hay un cristiano que se aburre, es porque no ha entendido lo que es servir al Señor con un espíritu ferviente. No lo ha entendido. Te animo. Vamos, vamos a la iglesia, sirvamos al Señor. Vamos a avanzar porque el tiempo pasa. Fe, palabra, conducta, amor, espíritu, un ejemplo en fe. ¿Cuál es la idea de un ejemplo en fe? Es creerle a Dios, pero con fidelidad, porque la fe también significa fidelidad, en una palabra original que no te puedo explicar ahora, pero la idea también es fidelidad. Creerle a Dios con fidelidad para seguirle. También Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, en 1 Timoteo 6:12. La buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Tú eres cristiano, ahora como cristiano, pelea la buena batalla, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, hay una batalla para pelear. Hay que tener fe, fidelidad, porque es una batalla. Y hay que mantenerse firme como cristiano para impactar tu lugar. Tienes que mantenerte firme y fiel. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Y por último, palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Y después pureza. ¿Qué es la pureza? ¿Qué definición le damos a la pureza? Una definición muy corta, muy simple. La abstención de todo lo que mancha. La abstención de todo lo que mancha. ¿Te das cuenta? Vivimos en un mundo que ensucia. Vivimos en una sociedad que te mancha, que te ensucia la mente. Que sus prácticas son anti-Dios, anti-Biblia, anti-valores cristianos. Esa es la sociedad que vivimos. ¿Por qué? No, que los cristianos son rayados, son religiosos ignorantes, no saben nada, pero mientras tanto te promueven un montón de basura. Vamos a legalizar la marihuana. No escuchemos a los cristianos. La marihuana tiene que ser legalizada porque tiene muchas propiedades. Mentira. ¿Alguna vez viste un doctor en la televisión que diga recomendamos a la población que consuma marihuana. ¿Viste un doctor en la televisión haciendo eso? Ninguno. Pero los políticos dicen, no, es que tiene propiedades. Pregúntele a los profesionales. El doctor te va a decir, es el mayor error que ha cometido el gobierno, legalizar marihuana. Y nosotros tenemos que ser ejemplo en pureza. No escuches la voz del mundo, escucha lo que dice la palabra de Dios. Pureza, la abstención de todo lo que mancha. Fíjate esto. ¿Tú sabes qué es esto? Y las chicas dicen, ¡ay! Mira esa foto. Este animalito se llama el armiño. Mira. Después vienen y se sacan una selfie con el armiño aquí. Mira qué lindo el pelaje del armiño. Este animalito no existe aquí en Chile. ¿Sabías eso? No existe armiño aquí. Pero este animalito existe en Europa. En algunos lugares y países de Europa existe el armiño. El pelaje de este animalito es espectacular. Blanco ahí, pero resplandeciente, suave, lo mejor. Como tiene un tremendo pelaje el armiño, en Europa lo quieren cazar. Obviamente para hacer sus abrigos con piel de armiño y todas esas cosas. Y lo quieren cazar al armiño. Pero ¿sabes? El armiño tiene una gran particularidad. ¿Sabes cuál es la particularidad que tiene este animalito? Que es limpio. Siempre anda impecable, blanco. Y el armiño tiene su cueva. Y cuando la cueva está sucia, el armiño no va a entrar ahí. Porque el armiño dice, no, yo no voy a ensuciarme. Y no entra. ¿Sabes cómo cazan los armiños? Los cazan con perros y llegan a la cueva del armiño y le ponen de todo tipo de basura, barro, excremento, lo dejan un desastre. Después cuando encuentran al armiño y lo van a cazar, el armiño va corriendo a su cueva, pero se encuentra ¿con qué? Con toda la mugre y se detiene. Y dice, ¿quién hizo esto? Yo no puedo meterme aquí. Mi piel es pura, es impecable. Yo no voy a meterme aquí. Y se da vuelta y ve que viene el perro. Y el armiño tiene que decidir, o entro a mi cueva asquerosa o peleo con el perro. ¿Y sabe lo que dice el armiño? La limpieza ante todo. Y si voy a morir, voy a morir dignamente, limpio, puro. Y se agarra con el perro y después viene otro perro y el pobre armiño lo hace en pebre. Pero muere digno, muere con dignidad, porque no se ensució. Porque el armiño dice, primero muerto antes de ensuciarme. Y por eso su piel es tan cotizada. El armiño es el animalito que da la batalla para no ensuciarse, para no oler mal. Se cuida. Y si tiene que morir, muere defendiendo su limpieza. Te digo una cosa, hoy día necesitamos armiños en este mundo. Jóvenes que digan, pastor, aquí estoy. Ya, se acabó. No más mugre, no más basura. Yo quiero ser un armiño. Y si la gente me va a tratar mal, que me trate mal. Pero un día yo voy a estar con el Señor por la eternidad. Amén. Voy a estar con Dios por la eternidad. Y si mi papá se va a reír de mí, si mis tíos, si mis primos se van a reír de mí porque ahora soy cristiano, no me interesa. Voy a dar la pelea. Pero no me ensucio más. No me ensucio más. No tomo más con mi familia. No me emborracho más con mi primo, no me drogo más con mi vecino, se acabó. Soy un armiño, hay pureza en mi vida y la voy a defender. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo tienes que ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cuál es tu decisión esta semana? ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué vas a hacer? Si tú me dices, pastor, todavía no he recibido a Cristo porque ni siquiera sé si Dios existe. Yo te expliqué un poquito en la mañana. Si hay alguno de ustedes que me dice, yo soy ateo, pastor, conversemos. Mira, yo no voy a discutir contigo, no voy a pelear. Pero te quiero decir por qué creemos que Dios existe. Te mencioné algo pequeño, puedo darte mucha información de por qué creemos que Dios existe. Por qué creemos que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y tú has tenido la oportunidad esta semana de abrir tu corazón al Dios que te creó, al Salvador que te está buscando, y te cerraste. Y te cerraste y te vas a ir del campamento sin abrir tu mente y tu corazón a aquel que te creó. Un día vas a estar delante de Él, te lo aseguro. No porque lo digo yo, porque lo dice la Biblia, el libro más antiguo del mundo, que es eterno, y dice que un día vas a estar delante de Dios. ¿Y qué vas a decir? No creí en ti, Dios, porque nadie me habló. Mentira. Llevamos 6 días hablándote. Hablándote de Dios. Hablándote de Jesucristo. Hoy puede ser tu día para decir, yo creo que Dios existe. Si aún tienes dudas, quieres hablar conmigo, hablemos. Pero nos interesas tú como joven, como alma, como espíritu. Porque como dije anoche, no vemos solamente cuerpos, vemos almas, porque eso es lo que dice la Biblia. Inclinemos nuestras cabezas, oremos, terminamos, y les agradezco por todo este tiempo que me han escuchado. Si hoy día todavía hay un joven que no ha recibido a Cristo y me dice, pastor, yo realmente en esta mañana yo puedo pensar que Dios existe, que Jesucristo es real, no puedo negarlo, y quiero creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo te animo, habla con Jesús, dile, Jesús, hoy yo creo en ti, hoy. Yo soy pecador, no puedes negar, somos todos pecadores, el pecado trae sufrimiento al mundo, y hoy puedes decir, pastor, hoy yo le abro mi corazón a Jesús. Yo reconozco. Porque viejo, escúchame, lo que yo te he dicho no es mentira. Todo tiene sentido porque la Biblia tiene sentido. No te estamos engrupiendo. Te estamos hablando de la realidad del ser humano. Dios le ama. Dios quiere tener una relación con el hombre. Quiere salvarlo por la eternidad, pero el pecado está en nosotros. Y Cristo es el que quiere darte perdón y salvación. Si hoy día tú quieres abrir tu corazón a Cristo, yo te invito, habla con Él y dile así, ahí, tú solo con el Señor, dile, Señor Jesús, hoy día yo creo, a partir de hoy yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios que murió en la cruz por mí. Y te pido que me perdones, que me salves. Yo creo, Dios, que tú existes. Creo en tu Hijo Jesucristo. Sálvame. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor. Perdóname por negarte. Perdóname por rechazarte. Perdóname por decir que no existes. Hoy día yo me arrepiento de lo que he dicho. Y yo te quiero pedir que me perdones y me salves, Jesús. Ven a mi corazón. Quiero que me des perdón. Si alguno de ustedes lo hizo, oró conmigo, todos con sus ojos cerrados, y no lo hiciste antes conmigo, ni con tu consejero, pero hoy día dijiste, yo realmente hoy día, pastor, yo desde hoy, yo he recibido a Cristo en mi corazón. Si hay alguien que no lo ha hecho, te pido que levanten la mano si oraste conmigo hoy día. ¿Hay alguien que oró conmigo hoy día? Muy bien, gracias, señorita. Bien, ¿alguien más? Gracias, joven. ¿Alguien más? Gracias, joven. ¿Alguien más que no oró antes conmigo? ¿Alguien más que me dice, hoy día, pastor, hoy día yo creo en Cristo como el Salvador? ¿Alguien más? No se trata de orgullo, de decir, no quiero dar mi brazo a torcer. Mira, cuando una persona dice, no quiero dar mi brazo a torcer, solamente se perjudica a sí mismo, porque nunca va a disfrutar del amor de Dios. Es que no quiero darle la razón a la religión. No nos está dando una razón. Estás pensando en tu bienestar espiritual y eterno. Es Jesucristo el Salvador. Y todos tendremos que estar delante de Él un día. Te lo aseguro, porque lo dice la Biblia. Si aún estás pensando, habla con tu consejero. Si quieres hablar conmigo, yo te espero. Tenemos toda la tarde para poder hablar. Y ustedes jóvenes, cristianos, hacer ejemplos. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Señor, gracias por este tiempo, un tiempo que aprovechamos. Este tiempo, Señor, no es perdido porque estamos cerca de tu palabra. Nunca perdemos el tiempo cuando abrimos la Biblia, Señor, porque tú nos hablas, nos enseñas, nos instruyes, nos corriges. Y Señor, esta es la última vez que hablo con estos jóvenes, y yo los quiero entregar a ti para que tú los cuides, porque tú los amas, a cada uno de ellos, tú los amas. Y te pido, Señor, que tú puedas darle las fuerzas para hacer los cambios que ellos mismos tienen que hacer, usando tu palabra, el Espíritu Santo que obra en sus vidas, pero ellos tienen decisiones que tomar. Bendice a los jóvenes, Señor, dale fuerza. Ayúdales a vivir una vida cristiana con gozo, con ánimo, feliz. Señor, bendíceles, los dejo en tus manos y gracias por la oportunidad que me diste de hablar con ellos. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, muchas gracias.